Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. También buenas tardes si escuchan la reposición. A muy pocas horas de las últimas elecciones municipales, a muy pocas horas, se produjo una explosión tremenda, una noticia bomba. En Mojácar, la unidad especializada de la Guardia Civil intervino registrando casas. Estuvo buscando pruebas para sostener una hipótesis sobre la que trabajaban desde hacía tiempo. Trabajaban porque hacía también tiempo que habían denunciado. Alguien había sido llevado por Rosa María Cano a la Guardia Civil y le había dicho, cuéntale. Así como se pone ella, cuéntale. Y el hombre que acompañaba a Rosa María Cano le dijo a la Guardia Civil que le estaban intentando comprar el voto. Y claro, Rosa María Cano, muy afectada, dijo, esto no se puede consentir, señores agentes. Tomen ustedes nota de esta denuncia, y esto no se puede consentir porque el voto por correo mueve al menos dos concejales. Esta gente está trabajando en cientos de ellos. Eso lo decía alguien que era conocedora de que unos cientos de votos, entre 400 y 500, estos pensaban que estaban en 400 y pico la movilización del PSOE y estaban asustados, porque creía que iban a perder las elecciones. Por eso, la alcaldesa Rosa María Cano había llevado a uno de la mano a que denunciara, ¿no? Intentando evitar por todos los medios que la operación socialista saliera adelante. La operación de compra de voto de los socialistas era ni más ni menos que una respuesta a otras tantas que había hecho antes Rosa María Cano. Era, de no conocer la historia, resultaría un poco acongojante, ¿no? Ver a una mujer luchando por la limpieza de un acto democrático como es la votación, el derecho sagrado en democracia de votar en libertad. Que alguien que es una primera autoridad municipal, como era ella, se había acercado a la Guardia Civil intentando que nadie se interpusiera entre la libertad de un ciudadano y una urna. Que ningún partido se interpusiera en medio, que la gente de Mojácar votara en libertad. Eso lo decía esta señora que no hacía más que mangonear en el voto por correo desde 2007, no hace más que mangonear desde 2007, y lo estaba diciendo en 2023. Lo estaba diciendo en términos de una salvadora de la democracia. Una especie de Agustina de Aragón. ¿Qué quieren que les diga? Cualquiera que no conociera la historia podría creerse que esta mujer estaba verdaderamente acongojada y que tenía el interés de salvaguardar por todos los medios el derecho sagrado a votar en libertad. La realidad era bien otra. La realidad era que había escuchado que se estaban moviendo demasiado en la parte socialista, que los socialistas, que hasta ese día o hasta ese tiempo no habían espabilado lo suficiente en el voto por correo, se habían movilizado muchísimo esta vez. De hecho, la gente que estaba liderando al Partido Socialista estaba convencida de que iba a ganar las elecciones esta vez, porque decía, Rosa María Cano ya está quemada. Incierto, no era la verdad. Rosa María Cano está quemada políticamente desde hace muchos años, pero si llamamos exactamente, ¿a qué llamamos quemarse? Si llamamos quemarse a alguien que no gana las elecciones, Rosa María Cano no estaría quemada. Rosa María Cano está quemada en tanto que es una persona que deja la alcaldía y que ya no es una persona que pueda ir por el pueblo, no porque le vayan a pegar, no porque le vayan a abuchear, no, a ella no le van a hacer nada. Pero es una persona sin amistades, no tiene con quién juntarse, es decir, es una persona desagradable, ha sido siempre muy desagradable, y solamente el hecho de tener la alcaldía ha facilitado que la gente, o no ha impedido que la gente acabe no hablando con ella. Pero es una persona desagradable, lo ha sido desde que era muy joven y con los años se le ha acentuado esa actitud, ¿no? Así que Rosa María Cano lleva mangoneando el voto por correo desde el año 2007 y ya a calzón quitado en las siguientes elecciones. Y así llegamos a 2023 asustada, con un hombre de la mano llevándolo a la Guardia Civil. Que denuncie. Te han querido comprar. Denuncia. Que se entere la Guardia Civil. Estos sinvergüenzas. Claro, el PSOE estaba crecido creyendo que la cosa le iba a funcionar como a ella. Que a lo mejor el voto por correo, en venta el voto de los ciudadanos, a la venta en Mojácar. No tanto el del mojaquero de toda la vida, que está muy posicionado, no necesita mucho. Hay una parte que probablemente sí se deje, pero la mayoría está más o menos posicionada y son bloques con poco movimiento, ¿no? En cuanto al flujo de gentes de un grupo, en fin, que suban de número de votantes o que bajen, están muy estabilizados. Pero hay gente que ha llegado a Mojácar en los últimos años para trabajar en la hostelería, gentes en negocios, vínculos de esos negocios, o al menos se han tratado de tener vínculos de esos negocios con el Partido Popular de Mojácar, o la alcaldesa ha trazado, con esa simpatía de madrastra de Blancanieves, come la manzana, ofreciendo la manzana, como la madrastra de Blancanieves come de esto, ¿no? Y algunos empresarios han creído que era conveniente hacerle caso a la alcaldesa y mandaban a sus empleados para que se dieran de alta, se empadronaran. Operaciones que se estaban llevando a cabo los meses antes de esta vez y sobre todo de la anterior vez, hablamos de 4 años atrás, de forma, ¿cómo les diría?, arremangados y a dos manos. A ver, que vengan a mí los que se van a empadronar, que los empadrono a todos. Los voy a empadronar bien empadronados. Y los empadronaba, claro, los empadronaba por las tardes, en lugares ajenos a los sitios oficiales, algún edificio municipal, pero que no era el lugar donde uno que llega tranquilamente a un pueblo se quiere empadronar. Todo era una operación siempre secreta, siempre en el oculta, nunca a la luz del día. Así que esta señora, que era una especialista, es una especialista en dinamitar unas elecciones libres. Esta señora se presenta a la Guardia Civil con alguien y dice: este señor les va a decir a ustedes quién está comprando voto por correo. Claro, la que estaba comprando voto por correo, la que temía que le quitaran parte del voto por correo, era ella. Y a partir de ahí se pone en marcha la operación. El juez donde va a parar este asunto acaba abriendo un expediente y acaba interviniendo la unidad operativa de la Guardia Civil. ¿Y de qué manera? Se pasaron días observando todo el entorno de Mojácar. Foto aquí, foto allá, se reúnen con este, se reúnen aquellos, estos se reúnen pero no tienen vínculo, estos sí, pero forman parte de la comandita, del grupo. Ahí estaba Pedro Montoya, un hombre que no tiene bandera, excepto la suya misma, pero que en momentos concretos parece el más entusiasta de cualquier equipo, el que le pongas delante. Si le pagas bien o le prometes bien, Pedro Montoya no tiene problema. Además, te puede contar la historia más inverosímil, como si fuera la única verdad del mundo. Con Pedro Montoya podríamos saber el origen del mundo y el sentido de la vida, con toda seguridad. Quiero decir, él no tiene dudas. Es un hombre con unas cualidades para llegar. Recuerdo una vez en Radio, en Vera Comunicación, recuerdo una vez que llegó apresurado y dice: entrevístame, vengo del fiscal. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Vengo del fiscal de denunciar esto. Joder, perico, le has echado pantalones a esto. Sí, ya está bien, no vamos a aguantar más esta situación. No había presentado nada, no venía de nada, venía de su casa simplemente. Ese Perico tiene esa capacidad de decir cualquier cosa y ya está. ¿Qué importa si es mentira o si es verdad? Pedro, la diferencia entre la verdad y la mentira... Y este era el que más entusiasta, de forma más entusiasta estaba, por lo menos abiertamente, por lo menos con menos reserva, se apuntó al tema de comprar votos, de buscarle votos al Partido Socialista. Cuando la Guardia Civil le preguntó a Perico, Perico, ¿tú por qué? Bueno, le preguntó así, ¿usted por qué está haciendo esto? ¿No? Era por temas personales, dijo. Podía haber dicho que era, no sé, porque le habían prometido un tesoro o porque siempre, desde que nació, siente que tiene una finalidad a su vida, que es acabar con Rosa María Cano. Es decir, podía haber dicho una barbaridad. A Perico le puedes encontrar en una conversación la pregunta, la respuesta más inverosímil y te la da por cierta. Así que a la Guardia Civil le dijo que él lo hacía simplemente, en fin, porque era un tema personal, que ya estaba bien de que Rosa María Cano tal, tal, tal y tal y tal. Rosa María Cano, el propio Perico dijo que, bueno, al salir de la Guardia Civil, que le estaban esperando los medios y nadie quería hablar, algunos socialistas estaban muy mal por las calles de Mojácar diciendo, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque eran ajenos a la operación que estaban pergeñando Vizcaíno, que iba en la lista, Francisco Flores, que iba en la lista, y Vicente Sáez, que no iba en la lista, pero digamos que era la parte pensante, ¿no?, de toda esta... Vizcaíno menos, ¿no? Más Francisco Flores y Vicente Sáez. Ambos familia, por cierto. Y parte de lo que es la pata negra del PSOE de Mojácar, ¿no? Cuando digo pata negra no me refiero a que sea la parte más suculenta ni la más rica, probablemente ustedes no se la comerían nunca, pero en el mundo del PSOE es, digamos, de lo más... del mejor linaje, ¿no? Entendamos que del mejor linaje, ¿no? De aquellos que sus padres fueron y sus abuelos fueron y este tipo de cosas. Pues estos estaban ahí, en esa... Y cuando Perico Montoya sale de la Guardia Civil, del interrogatorio, que ninguno de los otros había querido decir nada, a Perico, que lo enganchan los medios de comunicación con el hambre de la noticia, Perico se presta, porque Perico le pones una cámara y a partir de ese momento te cuenta las revelaciones del Monte Carmelo. Quiero decir, no tiene ningún problema en haber hablado con Dios hace un momento y contarte a ti lo que dice que ha hablado con Dios. Y lo que dijo en aquel momento es que esto era una injusticia enorme, lo recuerdo perfectamente. Esto, además, él habla con la esto, con la S, él es muy fino cuando habla, Perico Montoya. Esto no se puede permitir, esto es un abuso, esto lo vamos a denunciar a Rosa María, a Ana Rosa Quintana, vamos a denunciar a... Dijo todo aquello, él soltó por su boca, tan contento. Esto no puede ser, porque esto no ha ocurrido y esto no, esto, decía. Un minuto antes de que lo cogiera la prensa, la canalla, la canallesca, la prensa, para sacar información, y él se prestó, los otros no, porque tienen más conciencia de la gravedad de lo que había. Un minuto antes de que esto era esto, iban a denunciar a todo el mundo y esto era tal. Un minuto antes habías denunciado. En el momento con la prensa dice, aquí lo único que ha pasado ha sido unas elecciones limpias. Aquí no ha habido nada. Esto ha sido una situación normal en Mojácar. Limpias, aquí nadie. Un minuto antes, ante la Guardia Civil, había dicho que se había dedicado durante no sé cuánto tiempo a buscarle votos a Cristóbal Vizcaíno, que iba en la lista, y a Vicente Sáez, del linaje del socialista pata negra, del socialismo pata negra, y que ellos eran los que pagaban, que él no pagaba, simplemente les llevaba a las presas. Un minuto después, ante las cámaras, decía, esto es normal, aquí no ha pasado nada, aquí no sé cuántas. O sea, había cantado por soleares un minuto antes. Lo que no sabían los que habían sido delatados es que había cantado ante la Guardia Civil. Ante la Guardia Civil. Pero es que cuando 24 horas después los otros que estaban en prisión van a salir y primero pasan por el juzgado, que se niegan a declarar, el que está en la primera fila, y ahí está el vídeo, haciéndoles con el puño, adelante, somos los fuertes, haciendo el puño el signo de la fortaleza, ¿no? Hemos ganado, vamos adelante, tal. Era él que los había delatado el día anterior. Y era el que se tiró a darles abrazos y con el que se fueron después a cenar, a tomar algo y a aliviar un poco las tensiones del tiempo que habían estado en la prisión, en el calabozo. Todo eso lo que dio lugar a aquella mujer compungida que se llamaba Rosa María Cano y que llevó a un hombre a la Guardia Civil para decirle que en Mojácar se estaban jugando dos concejales, bien sabía ella cuántos estaban jugando, y que eso no se podía permitir porque era un atentado contra la democracia, y por eso traía ahí a un testigo. Bueno, lo que sabemos es que hay una pieza separada que tiene que ver no con el PSOE, que está ya bastante registrado de arriba abajo, con sus propias víctimas o culpables. Vamos a ver, porque esto va muy lento. Ha transcurrido el tiempo y no hay mucho movimiento en el orden, del juzgado, de llamar a gente, de ir avanzando en la investigación, a partir de la que hizo la UCO. Pero sabemos que hay una pieza separada que no solamente compró, según la UCO, la investigación, no solamente compró votos el PSOE, sino que estaba en toda su efervescencia el Partido Popular. El Partido Popular es el comprador de votos por excelencia de Mojácar. Es el gran comprador. Si hay un comprador, ese es el Partido Popular. Y si hubo alguien que quiso ser aprendiz y le salió fatal, le salió como el culo, le salió tremendamente mal, fue el PSOE, que creía que le iba a dar la vuelta en un terreno que no dominan ellos, como sí domina Rosa María Cano. Rosa María Cano es un cáncer para la democracia, pero es un cáncer en tanto que corroe la virtud de la democracia, que consiste en que la gente libremente vota a otros candidatos que se han expresado libremente. La libertad en Mojácar depende y le pone el tope y el límite esta señora, Rosa María Cano. Ahora, como no es alcaldesa, aunque creo que ahora es alcaldesa en funciones, como vicealcaldesa y el alcalde está de baja, ahora como es, pues es, pasa de nuevo, vuelve a tener el un poco de poder allí, aunque tiene, sí, en fin, es una persona con peso, gana elecciones, ha hecho un grupo a su imagen y semejanza, pero para marcharse necesita otra administración, una administración a la que llegar por la mañana y sentirse una, lo que hoy llaman una CEO, ¿no? Una directora general, ¿no? Una persona, una ejecutiva, una señora con altas obligaciones, y donde una persona con alta obligación no trabaja sola en un lugar escondido, trabaja en un lugar amplio, con luz y trabajadores. Por eso se ha hecho con un grupo de trabajadores administrativos en el consorcio y cobrando 70.000 euros. Este es el cariño, el amor, la democracia, la generosidad, ¿no? Que en algún momento nos hicieron creer al principio de esta democracia que era lo bonito de ella, que gentes generosas, con cualidades, con capacidades, se iban a dedicar a administrar lo de todos. Así que espero poder contar pronto con la pieza separada, la que tiene que ver con Rosa María Cano, con la del Partido Popular de Mojácar, y empezar a ver, igual que se desmenuzó aquella, y por eso hemos conocido las andanzas y los decires de Perico Montoya y de los demás, cómo se reunían, a quién iban, dónde tal, dónde cual, pues también, a partir de una persona, un sepulturero, a partir de ahí, qué es lo que ha tirado, qué es lo que ha sacado la UCO en Mojácar en relación al voto por correo y el Partido Popular. Hablemos de más cosas. ¿Qué titulares trae hoy el día? Pues estos mismos.
Los regantes de Pulpí han renunciado a laminar la rambla del Nogalte porque Confederación Hidrográfica del Segura les ha obligado a repartir el agua que recojan o que supuestamente pudieran recoger con el resto de comunidades de regantes de la cuenca, incluidas las de Castilla-La Mancha.
A ver, paremos un momento. ¿Se niegan a qué?
A construir, a llevar a cabo la laminación de la Rambla Nogalte, una actuación que ellos iban a asumir económicamente. El gobierno les dice, correcto, pueden ustedes hacerla, pero luego el agua que recojan la tienen que repartir con todos los regantes. Y
regantes de otras comunidades del Segura.
De esa misma cuenca, incluidos, Segura, como decíamos, los de Castilla-La Mancha.
¿Y estos han dicho, incluidos los de Castilla-La Mancha?
Sí. Con lo cual, lo que llegaría aquí sería muy poquita agua. Y renuncian a hacer esa inversión.
Bueno, otra.
Bien, también les vamos a contar que el concejal de urbanismo de Garrucha, Álvaro Ramos, va a pedir que los concejales del gobierno actual dejen de cobrar sus sueldos hasta que se recupere el dinero que se ha percibido irregularmente por parte de los cuatro funcionarios que han sido denunciados ante la Fiscalía.
¿Pero se sabe cuánto dinero hay que recuperar? Porque es un asunto abierto. ¿Hay una cifra que se habría cobrado indebidamente por parte de los funcionarios denunciados ante el fiscal?
Es mucho dinero. Por ejemplo, solo en el caso de uno de ellos, en los últimos años ha percibido 51.000 euros más de lo que debía.
¿Eso lo sabe usted?
Eso lo comenta el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Garrucha.
O sea que
Álvaro Ramos, que Álvaro ha sido el que ha denunciado ante la Fiscalía a estos cuatro empleados.
Álvaro sí sabe la cuenta.
Dice, sabe, que al menos ha conocido la cantidad que ha percibido al menos uno de ellos, uno de los cuatro.
El tesorero habría cobrado 51.000 euros de más.
No nos ha comentado si es el tesorero o no, sino que uno de ellos, uno de estos cuatro funcionarios, habría percibido 51.000 euros más.
O sea, aquí el tesorero no ha aparecido por ninguna parte.
Ni ningún nombre en concreto.
Bien, que quede claro eso. Y hasta que se entere, falta contabilizar.
El total, claro. Pero de momento lo que pide Álvaro Ramos es que los concejales de su mismo equipo de gobierno, sus socios de gobierno, dejen de percibir el sueldo durante un tiempo.
Bueno, durante un tiempo no, durante el tiempo que equivale, que estarían cobrando, o sea, hasta que se llegue a esa cifra que se ha pagado supuestamente.
A reponer esa cantidad que el ayuntamiento ha perdido en estas nóminas.
Pero que todavía no sabe la cifra.
No se ha cuantificado. Bueno, pues, pero se habla de bastante
pues,
dinero.
Lo que tiene que hacer es esperarse a saber la cifra y a partir de ahí, pues, vamos, va el hombre siempre un poco por delante de los caballos. ¿Qué más?
También hoy tenemos información en cuanto a Palomares. Ha habido una reacción de Ecologistas en Acción que ha recriminado que el gobierno se oponga una vez más a limpiar Palomares. Hoy vamos a hablar con José Ignacio Domínguez, que es el abogado de la asociación y que considera bochornoso que el Ejecutivo haya cambiado las condiciones para considerar que las tierras contaminadas con plutonio no suponen ningún riesgo. También la Junta ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que establezca un plazo perentorio al alcalde de Carboneras para que revise la licencia de obras del Hotel El Algarrobico. Con respecto a esto tenemos una información de última hora y es que la Junta y Greenpeace han afirmado que Carboneras ya ha corregido esa clasificación en el Plan General de Ordenación Urbana del Algarrobico, es decir, que el alcalde ya ha dado un paso en cuanto a proceder a esa revisión de la licencia.
Bueno, lo que ha hecho ha sido poner en el mapa una clasificación del suelo y a ese suelo no le puede corresponder nunca una licencia, aunque todo viene ya a toro pasado. Es decir, que la licencia se otorgó y se otorgó porque ese suelo estaba clasificado de una forma que permitía una licencia. Todo esto, si quieren, nos vamos más atrás y vemos si realmente le correspondía o no, o si todo fue un tejemaneje. Por parte del clan Fernández, que siempre está en el fondo de todas estas historias, en el fondo oscuro de todas estas historias. Pero en la actualidad, para desdecirse, el ayuntamiento tiene que ir deshaciendo los pasos que dio. Es decir, que aquello que clasificó como terreno susceptible de construir, tiene que desclasificarlo, de clasificarlo a desclasificarlo. y cuando lo desclasifique podrá, en todo caso, si hay voluntad, anular la licencia. Todo esto, créanme, se hace en bastante menos tiempo. Y si estamos todavía años tocando todo este asunto es porque a alguien le interesa que vaya así de lento todo. Porque no es tan complicado. Solo hay que tener voluntad, pero voluntad no hay. ¿Y por qué no hay voluntad? Pues porque la casa se va a quedar hecha unos zorros y vamos a ver quién limpia los platos rotos, quién paga los platos rotos, quién paga los cristales, quién paga el desastre de casa que se va a quedar una vez que Azata diga: y ahora que ha llegado mi momento, me vais a pagar, me vais a indemnizar por todo el mal que me habéis hecho. Y nadie quiere llegar a ese momento. Por eso las reacciones que se ven. Ahora el ayuntamiento recibe una nueva comunicación del juzgado, el juzgado de nuevo, el alcalde dice, ahora van a hacer este movimiento, este otro. Todo esto que va lento, lento. Es porque nadie quiere enfrentarse al momento final. Es decir, es como si alguien estuviera posponiendo su momento de la muerte, pero tienes que morir un día. Probablemente tienes que morir un día. O esto se va a eternizar, como su nombre indica. Va a ser infinito. Pues no. No va a ser así, algún día tendrá que llegarse al punto y final. Pero todo el mundo espera, en la medida que puede, posponerlo.
Bien, has citado al clan de los Fernández en Carboneras y de eso vamos a hablar precisamente porque la Asamblea Local del Partido Socialista está pendiente de la Comisión Nacional de Garantías se pronuncie sobre 40 nuevas afiliaciones que el secretario general, José Luis Américo, tiene paralizadas desde hace un año por pertenecer al sector crítico, es decir, por no ser afines al clan Fernández.
O sea que esos 40 más otros tantos que ya están contra él podría significar, todo tiene su final, claro, hasta Cristóbal Fernández podría tener el clan Fernández su final. Hay ya un movimiento dentro del PSOE de Carboneras. Siempre ha habido alguien que ha sido crítico, pero ahora cuando se miden en la asamblea ven que son muy superiores los críticos y además van a meter los críticos a 40 más. ¿Y qué ha hecho Américo del clan Fernández, sobrino de Cristóbal, por orden de Cristóbal? Vete a los órganos altos del partido, a los órganos elevados del partido y denuncia esto, di que no puede ser. Y ahí los tienen paralizados, si pueden entrar o no 40. En cualquier caso, en una última asamblea de 137 afiliados que había, 90 apoyaban a los críticos y solo 47 a los Fernández. Se habían quedado con la... O sea, doblaban los críticos, doblaban a los fieles a Fernández. Eso nunca había ocurrido. Es un hecho novedoso.
Ahora son 40 más, ya no son 90.
Y luego además le van a meter a 40 más, que son los que ahora mismo tienen paralizado. Es decir, que triplicarían los que están en contra al clan Fernández. Pero claro, esto no sé, por alguna enfermedad rara de estas políticas que le dan a los políticos, enfermedades raras de estas que son incapaces de renunciar a una pizca de poder, a simplemente irse a su casa una vez que el tiempo ha pasado, una vez que se miran al espejo y dicen: joder, es que llevo 40 años o 40 no, llevo ya 40 y tantos, es que he vivido de la política siempre, es que he mangoneado en la política, la he mangoneado de arriba a abajo, la he estrujado, la he violado, la he hecho de todo a Carboneras, es que le he hecho absolutamente de todo. Es que hay ahí una hemeroteca que si nos podemos a sacarla, ustedes dirán: sáquela, no tengo ganas de sacarla, pero es que está escrita, es que la hemos escrito en la actualidad Almanzora, bien documentada para el futuro, para el que quiera hacer una tesis, el que quiera investigar y meterse de lleno hasta el fondo de cómo se puede llevar, cómo el caciquismo de entonces se puede llevar al caciquismo en épocas democráticas. Todo eso está muy documentado. Y bueno, pues esta gente se mira al espejo y todavía con ganas de guerrear. Ya no están tan ágiles. Lo que sí tienen es la mala leche bien asentada y son tipos fríos a la hora de moverse y de tomar decisiones.
Los Fernández son muy amables.
Muy bien, otra noticia.
Seguimos en Huerca Lovera y el alcalde echa en falta una mayor participación de la oposición. Dicen que llevan un año sin presentar una moción de interés local. Se limitan tan solo a trasladar preguntas de vecinos sobre desperfectos en sus calles. se abre el plazo de inscripción para participar como voluntario en la segunda campaña arqueológica en Huerca la Vieja. El ayuntamiento ofrece manutención, alojamiento y seguro a los participantes. Y por último, con una buena noticia, evoluciona favorablemente la niña de 5 años que cayó de una grada del campo de fútbol de Garrucha el pasado domingo, aunque continúa en la UCI pediátrica por un traumatismo cráneoencefálico.
De nuestra tierra.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experimentalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muy bien, vamos a hablar con un primer invitado. Es José Ignacio Domínguez. Él está al frente de Ecologistas en Acción y nos ha ido contando la evolución de las denuncias que ha puesto Ecologistas en Acción, persiguiendo una decisión del gobierno que signifique la limpieza de palmares. Esto no se ha conseguido a día de hoy. Dos iniciativas, la última todavía está abierta, en la Audiencia Nacional. La primera, a través de la Abogacía del Estado, se hizo una operación para, y también aparte el propio gobierno, las atribuciones sobre Palomares las cambió de institución. Me parece que el Consejo de Seguridad Nuclear lo pasó al Ministerio, hizo ahí una cosa rara y todo a través de, me parece que era el decreto de Ucrania. Los tipos se movieron rápido y por los espacios más inverosímiles para que el tiro, la bala, la munición que estaba usando Ecologistas en Acción en los juzgados no diera en la diana. Porque si llega a dar en la diana, el juez hubiera obligado al gobierno a limpiar Palomares. Y esto sería un hito, un hecho histórico, algo que algunas personas esperan con, no voy a decir impaciencia, pero con deseo, y otras tantas que en la zona vivimos y sabemos que da igual, casi da igual. Pero Ecologistas en Acción no, y son los únicos que están haciendo algo en favor de que esto, a favor de que esto ocurra, y a favor de que acabe, y acabo yo también, a favor de que acabe una situación que difícilmente se puede justificar en los días de hoy ni de ayer. La gente no debe de vivir en lugares donde hay actividad radioactiva, donde hay radioactividad. José Domingo, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola, buenas.
¿Cómo está el ecologista, el superecologista de aquí de Almería?
Bueno, no tanto, sí.
Sí, tanto, sí, 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 sí. José Ignacio, esto tiene solución. Vamos a ver la limpieza de Palomares.
¿O? Pues no sé, depende de la Audiencia Nacional, porque el gobierno ya ha dicho claramente que no quiere limpiar, porque el abogado del Estado representa al gobierno, o sea, su cliente es el gobierno. Y si el abogado del Estado dice que está todo perfecto, que están todo dentro de los márgenes. Pero claro, los márgenes son muy amplios. Los márgenes son 4 radiografías de tórax a la semana. Dicen que no se supera esa radioactividad de los habitantes de Palomares, pueden recibir hasta 4 radiografías a la semana. Bueno, son unos límites muy amplios. Entonces, pues, depende todo de la Audiencia Nacional, porque lo que es el gobierno ya ha cambiado de política. Antes decía que iban a limpiar, pero que no lo hacían porque los americanos no se lo querían llevar, pero claro, como ahora los americanos, está claro que no se lo van a llevar, pues ya se ve la postura de siempre del gobierno, que ha sido no limpiar.
Antes de seguir, José Ignacio, os habéis preguntado en Ecologistas en Acción, ¿ustedes se han preguntado a quién le importa esto y por qué estamos en esto?
Bueno, claro, el problema es ese, que como nadie se mueve, ni siquiera los habitantes de Palomares, pues el gobierno no se va a gastar el dinero en limpiar si a nadie le importa. Claro, si el plutonio estuviera en el jardín de la ministra, naturalmente que limpiaban, por supuesto, claro, en 5 minutos. Pero como está allí, alejado, cerca de África, pues nada, no les importa nada en absoluto. Nos importa que se supedite el desarrollo económico y turístico de la zona y esté la situación así, con el riesgo en la salud, etcétera, y estén conviviendo los habitantes de Palomares con plutonio y americio.
Pero esto te sitúa, no digo, al individuo le sitúa en un dilema. A ver, yo no vivo allí, sin embargo estoy haciendo algo por la gente que vive allí, pero esa gente que vive allí le da igual vivir de esa manera. Entonces eso yo creo que crea un cierto dilema. Ustedes, los ecologistas en acción, lo han resuelto. Y lo han resuelto diciendo, me da igual no vivir allí, me da igual que no le importen a ellos.
Exacto, claro. Sí, bueno, no es que no les importe a los habitantes de Palomares. Lo que no quieren es que salgan los medios de comunicación, porque como viven de la agricultura, pues los precios bajan. Si los productos agrícolas se someten a subasta, pues cuando hay una noticia a nivel nacional que sale en la televisión, etcétera, pues claro, no les interesa, que no quieren que se mueva el asunto, pero claro, si no se mueve, no se limpia. O sea, no es que no quieran limpiar, que ellos, lógicamente, la inmensa mayoría quieren que quiten la reja y se lleven el plutonio, claro, sobre todo a los que han expropiado, que eso es un síntoma, que han expropiado de forma definitiva, es un síntoma de que no tienen intención de limpiar, porque antes eran unas expropiaciones temporales, unos alquileres, pero ya es una expropiación definitiva. Yo cuando empezaron con esos expedientes ya dije, mala cosa, no tienen intención de limpiar, porque si limpiasen tendrían que devolverle otra vez las tierras a sus dueños. Al cesar la causa, al cesar ya la contaminación, pues tendrían que devolverse. Entonces, ¿para qué van a hacer una expropiación definitiva, no? Si pensaban limpiar a corto plazo o a medio plazo, no, nunca han pensado limpiar. Han utilizado la disculpa de Estados Unidos y ahora, como ya no tienen esa disculpa, porque ya por supuesto que Trump no va a limpiar, pues es una cosa evidente, ni va a entrar a hablar del tema, pues ya claro, pues ya abiertamente dicen que no limpian. Es algo intolerable, intolerable.
Entremos un poco más, si usted me permite, avancemos un poco más en el comportamiento de la sociedad, de la parte afectada de la sociedad, el grupo afectado, que en definitiva es toda una comarca. El aire mueve la tierra, y es decir, esto es toda una, y se sabe que en los medidores, que no sabemos dónde están, pero sí los medidores, se están recogiendo niveles equivalentes a 10 fotografías, a 10 radiografías, a 10 radiografías. 10, no 4, sino 10. Bueno, pero si me permite, entremos un poquito más en eso de, vale, si quieren que se limpie, pero no quieren que se le dé publicidad. Vale, si alguien estuviera interesado realmente en que se limpie, aunque fuera sin publicidad, habría algún tipo de movimiento que ustedes habrían detectado, movimiento social con el que estarían ustedes coordinados. ¿Existe ese movimiento social que de forma discreta trabaja para la liberar a Palomares de la radioactividad? ¿El grupo social de Palomares que eso... que lleva esa función y está trabajando con ustedes o con alguna asociación con ese fin, ¿existe eso?
No existe, no, hay casos.
Entonces, ¿a qué conclusión llegamos entonces?
Ya,
entonces...
Casos aislados, no hay nada que yo sepa, no hay ninguna organización, que eso es lo primero que haría cualquier pueblo situado un poco más al norte, pues seguro que crearían asociaciones para limpiar y para presionar y tal, pero no, ahí en Palomares no existe... que yo sepa, ninguna asociación ni movimiento social. Son casos.
Insisto, ¿por qué ustedes sí? Insisto, ¿por qué ustedes sí? ¿Por qué quieren ustedes salvarnos a nosotros de lo que no queremos salvarnos?
No, yo creo no salvar a la humanidad en general. Quiere decir que el tener ahí un foco de radioactividad, eso no solo perjudica a los habitantes de Palomares, es un perjuicio de toda la comarca, es un precedente que no se puede permitir, porque allá hay unas fosas en donde hay enterrado 3.000 metros cúbicos en una de ellas, en la otra 1.000 metros cúbicos de material radioactivo. Entonces, si esto se legaliza, quiere decir que ahora cualquiera puede hacerlo por ahí. Dice, yo para qué voy a meter esto en un almacén, nada, cojo un agujero ahí en el suelo y meto ahí todos los productos radioactivos. O sea, solo podrían hacer las centrales nucleares o... y se quitaban de encima un problema grande con los residuos radiactivos. No, si esto se coloca aquí en el bosque de aquí al lado, hacemos unas fosas ya y se quedan. Lo ponemos unas vallitas así y ya está. O sea, es que no se puede, es intolerable que el abogado del Estado tenga la cara dura de decir que todo está bien, que es normal. Sí. Hombre, como es normal, que se ve que no vive allí, ni veranea, ¿eh? Se ve que el Estado no veranea ahí.
¿Sabe qué pasa? A lo largo del tiempo han sido muchas las entrevistas con personas que se han escandalizado. Usted está también, en cierta manera, escandalizado. Y yo lo que llego al final es... ¿No le genera a usted un poco de tristeza escandalizarse sabiendo que nadie más se escandaliza? Es decir, está usted escandalizado solo. O sea, usted está solo escandalizado ahora mismo. Es decir, a usted no le acompaña a nadie. Y esto es muy triste. Quiere decir, usted quiere salvar a la gente, pero la gente no se quiere salvar. Eso, cuando usted llega a esa conclusión en la soledad de esa tarde tranquila, mientras usted piensa que está en la Audiencia Nacional peleando con los abogados del Estado, peleando contra el Ministerio para que limpien Palomares, pero aquí no se mueve ni Dios. Y dice usted, no, es que afecta también a más comarca. Bueno, es que nadie en la comarca, o sea, nadie, o sea, cero. eso, qué peso, no sé, qué tristeza tan...
Muy triste, un síntoma de subdesarrollo, sencillamente, de subdesarrollo social. Porque si esto ocurre un poquito más al norte, en Murcia, por ejemplo, si no hace falta echar Cataluña, que por supuesto Cataluña no habrían permitido esto, pero simplemente Murcia tampoco se hubiese tolerado, creo yo. Habría habido asociaciones, movimientos, pero es el atraso cultural de siempre, ¿no?, que ha padecido Almería y que todavía no hemos salido de ese atraso. Con el tiempo, pues, se va resolviendo poco a poco. Yo cuando llegué a Almería había pueblos donde la mayoría eran analfabetos, donde las carreteras eran de tierra, en fin. Y ahora, pues, no se puede ni comparar, ¿no? Que se ha aumentado mucho el nivel cultural y el nivel de combatividad, digamos. Pero todavía estamos muy atrasados, muy atrasados.
Cuéntanos un poco qué tretas, qué artimañas, qué triquiñuelas ha hecho el gobierno estos últimos años para no limpiar, cuando ustedes los tenían casi cogidos por el cuello y decir, pues sí, vas a limpiar. ¿Qué
triquiñuelas han recurrido a todo? Han recurrido a todo. Sí. Lo último han movilizado hasta el CNI. Cuando yo puse esta demanda en la Audiencia Nacional, hubo alarma allí en el Ministerio y no sé si incluso en el gobierno, y movieron el CNI. A mí trataron de quitarme de coordinador, diciendo que se va de coordinador, entonces ya no tienen la aprobación de la asociación para presentar la demanda, ¿cierto? Boicotearon, trataron, y ahora está muy tranquilo, lo cual pues me hace sospechar que ellos ya han encontrado la solución, no sé cuál será, para que la Audiencia Nacional no nos dé la razón. Esa ha sido la última maniobra, pero es que en el anterior pleito fue más descarado, porque el anterior pleito, el competente para limpiar era el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, porque el Ministerio dijo que ellos no eran competentes. Lo dijo el Ministerio, lo dijo el CIEMAT, y el CSN no llegó a manifestar. Bueno, en el pleito sí. Quiere decir que nadie había competente para ordenar la limpieza. Entonces nosotros, claro, presentamos al organismo, presentamos la demanda contra el organismo que evidentemente era competente, que es el CSN. Bueno, pues en vísperas de salir la sentencia en el Supremo, modificaron la ley de energía nuclear y entonces dijeron que era competente el Ministerio. Le quitaron las competencias al CSN.
Entonces el tiro, la bala que iba dirigida durante 8 meses o 12 que duró el proceso, o 15 meses o un año más, y medio,
más,
o dos,
años,
sí. Que iba ya, sí, al CSN, sí, y lo tenía ya a punto de dar, de golpe el gobierno dice,
le quita magia, las competencias.
Magia, aunque le des, el CSN no es el responsable, ahora es el Ministerio, así que envaina y empieza otra vez, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y hemos empezado otra vez ahora contra el Ministerio. Ahora, por eso no pueden recurrir a esa estratagema, decir, no, es que no es el competente, no, es que está clarísimo. En la reforma de la ley de energía nuclear está clarísimo, que es lo dice de forma profesa. Incluso cogen una frase mía de la demanda, o sea, que se ve que estaba hecho este decreto, además un decreto se publica cuando hay urgencia, y por eso metieron esta ley.
Medidas relativas a Ucrania, ¿no?
Por la guerra de Ucrania, ¿no? Si no tiene que ver con la guerra de Ucrania, ni este decreto tenía urgencia ninguna. La única urgencia era que iba a dictar la sentencia al Supremo. Y tenían que quitarle, claro, y por eso modificaron la ley. Y ahí está.
¿Y por qué el juez no se da cuenta que está jugando sucio el gobierno? Porque hay jueces que sí se dan cuenta y dicen, no, usted, mire, no toree usted la historia, usted ha modificado esto, usted ha movido, en medio de la partida ha cambiado las reglas, y eso no vale.
Eso ¿no? es lo que han hecho, sí. Han cambiado las reglas en medio de la partida, porque ellos tienen la sartén por el mango y el mango también, tienen todo por el mango, y entonces hacen lo que quieren. Y han cambiado, pues...
Vaya por Dios.
Y claro, los jueces no tienen más remedio que cumplir las leyes. Si le han cambiado la ley, si es justa o injusta, un juez no tiene que entrar a valorar si es justa o injusta. Le han cambiado la ley, pues lo aplica. Pero claro, es una tomadura de pelo. Y ahora el abogado del Estado dice que no se modificó esa ley y además sin falta de respeto. Es mal educado este señor. Me dice a mí que ese no es el motivo de que se modificara la ley de energía nuclear. Pues explíqueme usted cuál es. Claro, porque él insulta, pone muchos adjetivos, pero no razona, no razona. Es un abogado del Estado, pues eso es, no sé si denunciarle al colegio por falta de ontología profesional.
El juez, no, el abogado del Estado.
El abogado del Estado, sí, el abogado.
Que utiliza términos...
Sí, adjetivos, calificativos. Estos señores no saben nada, estos tergiversan todo. Digo, pues explíqueme usted, porque yo no pongo adjetivos. Yo sí digo, ha tergiversado, digo, ha tergiversado la aplicación de tal artículo, que significa esto y ha dicho esto. Pero este señor no, este se limita a insultar, a decir que tergiversamos, dígame, ¿en qué?
¿Cuánto tardaría, si hubiera una jugada, un órdago, ¿qué le parece? ¿Un órdago de Palomares al gobierno? En serio, un órdago de la población, en serio, un órdago, un movimiento que pusiese a Palomares durante una semana en la prensa nacional, por la razón que ya sabemos, ¿qué tardaría el gobierno en limpiar? ¿Cuánto tiempo cree usted?
Bueno, eso está establecido, tarda 3 años. Está en el plan de rehabilitación de Palomares, que era secreto hasta hace poco, porque yo me reuní con el presidente del CSN y varios consejeros que estaban allí y me estuve riendo de ellos. Les decía, bueno, preguntadme lo que queráis sobre el plan de rehabilitación de Palomares, que es secreto, preguntadme, que lo sé todo. Entonces, y además les dije, ¿y por qué hacéis ridículo mantener en secreto ese plan de rehabilitación de Palomares? Sí, sí. Si el que lo ha escrito, Carlos Sancho, está dando charlas. Ha dado charlas en Fukushima, en Viena, en la Sociedad Nuclear Española, ha dado charlas sobre un documento clasificado. ¿No os parece ridículo? Y entonces, claro, se sintieron tan ridiculizados diciendo que qué cosa más absurda, porque tenemos esto calificado y lo han desclasificado. Lo han desclasificado ahora, el plan de rehabilitación de Palomares. Pero todo lo demás sigue secreto ahí.
Y dependiendo de un plan u otro, porque hay dos, hay uno de 2015, me parece, y otro de 2010, no sé si estoy en las fechas correctas, hay dos. Dependiendo de que se aplique uno u otro, limpian más o limpian menos, claro, ¿no?
Sí, es que lo modificaron. En el 2015, el DOE, el Departamento de Energía de Estados Unidos, mandó un documento que ese creo que sigue siendo secreto, no lo he pedido, pero yo creo que sí debe ser secreto todavía. Entonces lo mandó al CSN y ahí reducía la tierra a limpiar. Dejaban más de 4 becquerel el gramo en Sierra Magrera, me confundo. Sí, y quiere decir que superaba los límites, y entonces ahí se modificó, pero según me dijo Carlos Sancho y en el CSN y en el CIMA, dice que eso no lo van a aplicar, esa reducción de los niveles de radioactividad, que siguen manteniendo 1 millisievert al año, es decir, el límite de 10 radiografías de toras al año. Por eso que sigue ahora el que está en vigor. Bueno, realmente está en vigor el de 2015, porque lo aprobó el CSN, pero no hay voluntad de aplicarlo, dicen. Bueno, no lo van a aplicar, no van a aplicar ninguno, pero vamos.
José Ignacio, es muy bajo. Mire, el otro día es un decir, porque hace más del otro día, cuando Caicedo estuvo en el Senado y puso allí encima la supuesta tierra de Palomares, que luego no era... Yo le dije, ¿por qué no la has llevado de verdad, coño? Llévala de verdad, Jesús, ya que la llevaba un día, coño, hazlo en serio. Bueno, dice la ministra que le contesta, que no era la ministra la ministra interpelada, era una que estaba allí, ministra Morán, le dice, señor Caicedo, usted ha venido aquí en 2008, usted también ha venido en tal año, reconozca una cosa, que los únicos que han hecho algo en Palomares han sido los gobiernos los socialistas. Por eso nos pregunta a nosotros y no a sus compañeros de bancada, porque de ellos no espera nada. Y termina, nosotros, en cambio, seguiremos trabajando también por Palomares. ¿Qué declaración más insultante? Quiero decir, ¿qué ha dicho esta señora? Pero da igual, si no, olvídense del partido, si es que... ¿Qué ha dicho esta señora realmente ante un problema que se le pone delante? Dice que son los únicos que se han preocupado. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Porque ¿qué se ha avanzado desde que cayeron las bombas en el año 66 hasta el día de hoy? Lo que se ha avanzado, y ha sido muy despacito, es que se han colocado unas zonas, se han vallado unas zonas, y ya está. Y hasta hace muy poco tiempo, en medio del pueblo, en un almacén, había almacenado un montón de tierra sin ningún tipo de control científico, de seguridad, de nada. Claro, mientras tanto los dedos no se nos caen, los ojos no salen de sus órbitas, la gente no se vuelve loca ni la espuma sale por las comisuras de los labios. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Claro, no pasa nada, José Ignacio. Pasará claro, cuando veamos a los muertos vivientes. Pero mientras tanto, no. Y ahora, y ahora pasa de plutonio a americio.
Eso es lo peor, claro. Porque ahora, si no ingieres la partícula, no pasa nada. Pero claro, al transformarse en americio, si pasas cerca, ya te radia los tobillos. Te llevas ahí una radiación. O sea, porque claro, el americio emite radiaciones que tienen más alcance y más profundidad que el plutonio. Plutonio, si no lo ingieres, pues no hay problema, pero el americio no. El americio es la proximidad a la que ya te afecta, con lo cual. Pues van a peor.
O sea, José Ignacio, están ustedes en una guerra, pero no están ustedes muy entusiasmados con los resultados, ¿verdad?
No, yo no sé, no confío mucho. Tampoco confío mucho en la Comisión Europea, porque ya le ha dado un toque al gobierno diciendo que eso no lo dice el abogado de Estado. El abogado de Estado dice, sí, es que la comisión está informada, ¿no? Pero la comisión ya le dijo al gobierno que se ha hecho todo muy bien, menos limpiar, que tienen que limpiar. Eso no lo dice. Claro, la comisión dice que limpien, pero no se pone firme. Es decir, o limpian ustedes o les sancionamos, o en fin, lo que tenía que hacer la comisión. Pero pasará el tiempo y, claro, se le cae la cara de vergüenza o dirán algo también en la Comisión Europea. Pero bueno, como eso está también muy politizado y el gobierno tiene mano allí y tal, pues tratarán de taparlo, pero no sé.
Hay similitudes, hay similitudes con el algarrobico. Fíjese que para desclasificar un terreno y anular la licencia se llevan 20 años. Y claro, decir que lo que se hace en un pispás, cuando a uno le corre prisa, se está meando y tiene que mear, o se tiene que aliviar, aquí nadie se quiere aliviar con rapidez. O cuando se quiere aliviar hay otro que le contrarresta y no le deja. Y así pasan 20 años. Y ahora está el juez, ahora el ayuntamiento. Le cuento esto porque ustedes también están encima de del tema algarrobico. El ayuntamiento ha anunciado que va a corregir en el PEGOU la clasificación de ese terreno como paso previo a qué. ¿Durante cuánto tiempo llevamos aquí en esos pasos previos y en, ¿sabe?, en la antesala de la nada?
Sí, bueno, eso es lo mismo, sí, mareando a perdiz. Es marear la perdiz, efectivamente. Sí, son maestros. También, sí.
La normativa lo permite, la ley lo permite todo esto.
Es así. Bueno, sí, pero el marear la perdiz, claro, puedes incurrir en algún tipo de delito, desobediencia, etcétera. Incluso el TSJ, pues nosotros, en fin, tenemos denunciado en Estrasburgo, que lo han admitido a trámite, muy difícil que Estrasburgo admita trámite demandas, pero lo han admitido, y el comportamiento del TSJ en el tema de la ejecución de la sentencia que lo obliga al ayuntamiento a modificar el PEGOU.
Hombre, me alegra que me hable de ese tema, diría alguien, porque yo no entiendo cómo un juez, que si te dice de ahí no te muevas, no te mueves, o muévete y te tienes que mover, se permite con el ayuntamiento de Carboneras este intercambio epistolar, ¿no?, de casi amigos. ¿Quiere usted hacer? Le doy 10 días, pero no se los doy. Pasan los 10 días y no se toman medidas ante la indisciplina. No pasa nada.
Le han amenazado al alcalde y al muchísimas providencias, diciendo si en tal plazo no modifica el PEGOU, si en tal plazo no modifica la licencia, y pasa el plazo, el ayuntamiento presenta allí, no, es que no tenemos secretario, es que no tenemos arquitecto, es que ahora hay crisis municipal, siempre saca alguna disculpa, y dice, bueno, pues vale, le damos, informe usted cada 15 días de lo que hace, y cada que ni manda ni nada ya. Es una tomada de pelo total.
Cuando llega la resolución del banco que te quitan la casa, no tienes tantas posibilidades, ¿verdad?
No, claro. No,
aquí el único... Tenías que ir.
El único que ha hecho cumplir sus resoluciones judiciales fue el juez Rivera, que paró la obra en el 2006 y mandó a la policía. Oiga, paren la obra. Claro, si no paran, los esposos se los lleva detenidos. Así es como actúa un juez, no como lo que está pasando aquí. Es nos están tomando el pelo de una forma impresionante.
Bueno, y así es como actúa un ecologista de verdad, de los que da gusto hablar con él, a veces a lo mejor no estás de acuerdo, pero son serios, son gente seria, ahí los tienes, ¿eh? Y con mucha carrera y mucha experiencia detrás. Se han mojado muchas veces y en otras han salido hasta quemados por meterse en sitios sabiendo que había peligro. Son gente de riesgo, es una profesión de riesgo el ecologismo de esta gente. Y no me refiero a hacer saltimbanquis ni hacer juegos malabares. No, hablo de aquí, jugándose ahí con pasta, con dinero, buscándolo donde sea, yendo a los juzgados. Ahí están. En fin, y al final son pocos, y un poco también la soledad de lo que hablábamos antes. José Ignacio, muchísimas gracias.
Eso está muy bien. De nada.
Presidente de Ecologistas en Acción, coordinador en este caso. Bueno, hasta muy pronto. Bien. Adiós.
Un abrazo. Buenas tardes. Adiós.
El martes 20 de mayo trae estas noticias, estos titulares. Vamos a por ellos, Catina.
Los regantes de Pulpí renuncian a laminar la rambla del Nogalte porque Confederación Hidrográfica del Segura les obliga a repartir el agua que recojan con el resto de comunidades de regantes de la cuenca, incluidas las de Castilla-La Mancha. Una importante inversión a la que van a renunciar por recibir muy poquita cantidad de agua finalmente.
Hombre, lo pagan ellos y después lo comparten y dicen, pues no, lo hago para aprovechar las aguas de la Rambla cuando venga fuerte. Las aguas me las quedo yo aquí en Pulpí, porque las pago yo, las paga la comunidad. Hombre, si fuera una inversión compartida, pues podríamos hablar de otra cosa. Pero si soy yo el que las voy a pagar, será para mis comuneros.
Es lo que ha explicado Francisco Fernández, que es el presidente. Dice que sería una notable pérdida económica para ellos y también de agua, porque los pantanos de laminación no pueden revestirse al recoger agua que arrastra lodos, arena y muchas piedras también. El concejal de Urbanismo de Garrucha, Álvaro Ramos, va a pedir que los concejales del gobierno actual, sus compañeros de gobierno, dejen de cobrar sus sueldos hasta compensar ese dinero supuestamente cobrado de forma irregular por cuatro funcionarios que han sido denunciados por Álvaro Ramos ante la Fiscalía. Ramos dice que sabe que al menos uno de ellos ha cobrado 51.000 euros de más. La actualidad nos lleva a repasar una cuestión que acabamos de abordar ahora mismo, y es que Ecologistas en Acción ha recriminado que el Gobierno de España se oponga una vez más a limpiar Palomares. José Ignacio Domínguez, abogado de esta asociación, considera bochornoso que el Ejecutivo cambie las condiciones para considerar que las tierras contaminadas con plutonio no suponen riesgo para la población.
Es coordinador también, es el máximo dirigente de Ecologistas en Acción. Está en las, no sé si existe el grado de presidente o de coordinador general, pero vamos, el máximo grado en el escalafón de Ecologistas en Acción lo tiene José Ignacio, aparte de ser abogado. En fin, hace de todo porque conoce y es un hombre preparado. Sí.
También les vamos a contar hoy que la Junta ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que establezca un plazo perentorio al alcalde de Carboneras para revisar esa licencia de obras del hotel El Algarrobico.
¿Qué es un plazo perentorio después de 20 años? Exactamente, ¿qué chiste es este? Pues es un chiste en sí mismo. Porque providencia para acá, providencia para allá, ay que no tengo, hoy me duele la rodilla, hoy me duele el tobillo, hoy qué cabeza, uy Dios mío, que me mareo, señor juez, no se preocupe, los 10 días
los ampliamos a
otros 10 más, sí, pero cada 10 días me va a hacer usted ir ahí al juzgado, pagar una multa, no se preocupe usted, y con ese tono se van los 20 años con el tema del algarrobico, y bueno, pues todo está bien. Yo que sé, el algarrobico es lo que menos molesta hoy en día, por lo menos a ver si hablamos en términos personales, que a ustedes no les importa, lo que menos me preocupa a mí en esta comarca es el algarrobico. En todo caso, de cómo se hizo y cómo se gestó, cómo se pergeñó todo, de eso sí hemos hablado bastante en el periódico, lo hemos contado con pelos y señales, cómo se gesta toda esta historia. Me preocupa más, creo que con asuntos como Palomares, que son temas verdaderamente abiertos, porque el algarrobico, a no ser que un ladrillo vuele y le dé a alguien en la cabeza, no pone en peligro, en principio, nada de forma urgente. Lo de Palomares es otra cosa.
Bueno, palabras del alcalde de Huerca Lovera, de Domingo Fernández, a la oposición. Dice, o nos ha contado esta mañana, que echa de menos en falta una mayor participación de esta. Lleva, dice, un año la oposición, el Partido Socialista, sin presentar una moción de interés local y que, dicen, se limitan a trasladar preguntas de vecinos sobre desperfectos en sus calles. Esa es la labor que en los últimos meses viene desarrollando el Partido Socialista en Huerca Lovera.
Es una relación muy, muy especial la que tiene el PSOE de Esteban Requena con, que lidera Esteban Requena con el alcalde de Carboneras, con el Partido Popular. Porque Esteban Requena, nada más arrancar, después de que Francisca Fernández, en fin, no le salieran bien las cuentas, los resultados en las últimas elecciones, y decidió no seguir adelante, tomó el relevo Esteban, que es médico, contó algunas cosas muy interesantes, un talante muy bueno el de Esteban. Pero llegó un momento en el que, preguntándole sobre Domingo Fernández, dijo: mira, a mí Domingo me cae muy bien, es que es un tipo, ¿qué quieres que te diga? Y lo decía de forma desenfadada, pero al mismo tiempo serio, es decir, que en realidad tenía muy buena relación con Domingo Fernández. Lo que no sabíamos es que Esteban Requena se iba a apagar con el paso del tiempo y que la oposición se presentó para eso. La oposición que debe de protagonizar a la acción de gobierno, no oposición por oponerse, sino una oposición razonada o una forma de ver las cosas que contraponga, o una fiscalización en definitiva para ver si está bien o mal aquello que hace Domingo Fernández, que se ha convertido en un monarca. Es un hombre que reina tranquilamente sobre un reino de paz, un reino de valles frondosos y de vida y de pájaros cantarines, donde todo tiene armonía en el mundo y en el reino de Domingo. Y claro, esto tiene un cierto peligro, porque el rey, el alcalde en este caso, puede creer que todo aquello, por no ser contestado, está bien. Y ahí es donde debería estar Esteban Requena para recordarle de vez en cuando: eres mortal, te puedes equivocar y de hecho te has equivocado en esto, en esto y en esto. Pero Esteban Requena no está por la labor. Así que el alcalde, fíjense cómo ha llegado, hasta qué punto, porque son buenas personas los dos, el uno dice que le cae muy bien y ahora el otro, el alcalde, dice que le echa de menos, que no lo ve, estás pero no estás, estás pero como ausente. Esto es algo muy propio de Huerca Lovera, en tanto que, echando mano al recuerdo, había un alcalde que lo salió a colación hace muy pocos días, Juan Gómez, alcalde socialista, que cuando rompió con el propio PSOE, porque el propio PSOE acabó, ya no ganó las elecciones y lo acabó apartando porque tenía mal genio, Juan Gómez tenía mal genio, y acabó también rompiendo el pacto que tenía con los andalucistas para que el PP no subiera. Bueno, eso ocurrió en el año 95. Al poco, Juan Gómez se vio solo y cuando lo echaban de los plenos, llegaba un momento que no se quería ir, aparecía la policía y entonces Juan alzaba la voz y le decía al alcalde: señor alcalde, deme por ausente, no me voy, no me voy, deme por ausente. Y era una nueva fórmula que yo no había oído hasta entonces y me llamó mucho la atención porque era muy novedosa. Es decir, yo no puedo participar en el pleno, yo voy a estar aquí sentado, materialmente soy yo, estoy aquí, me estoy empapando, estoy dentro de la sala de plenos, usted me ha echado, pero yo estoy aquí dentro, pero yo le pido a usted, le ruego que me dé por ausente. Usted, cuando mire hacia acá, no me ve, yo no existo y usted me da por ausente. Y esa fue la fórmula de Juan, que no le sirvió de nada porque lo cogieron dos municipales y lo sacaron a rastras. Pero está muy interesante esto de la ausencia y tal, que ahora en el caso de Domingo y de Esteban, cuando Domingo mira hacia Esteban, lo ve pero no lo ve, no lo siente. Hay una ausencia, un grito ahogado, una qué, una presencia que le falta vida, que es la de Esteban Requena. Venga, Esteban, dale un gusto al alcalde. Mejor dicho, algún disgusto, que sepa que estás vivo.
Bueno, vamos a hablar ahora de otros socialistas, que son los de Carboneras, porque la Asamblea Local del PSOE está pendiente de que la Comisión Nacional de Garantías se pronuncie sobre 40 nuevas afiliaciones que el secretario general José Luis Américo tiene paralizadas desde hace un año. ¿Por qué? Porque pertenecen al sector crítico, es decir, no pertenecen al clan de los Fernández. Lo cierto es que la Comisión Nacional de Garantías se tendría que pronunciar ya, porque la asamblea, esa asamblea debería celebrarse antes de final de este mes de mayo. Y se abre el plazo de inscripción para participar como voluntario en la segunda campaña arqueológica en Huerca la Vieja. El ayuntamiento ha ofrecido manutención, alojamiento y seguros a los participantes de una campaña que se va a desarrollar del 23 al 4 de julio, del 23 de junio al 4 de julio. Buenas noticias parcialmente, porque sabemos que está evolucionando favorablemente esa niña de 5 años que cayó de una grada del campo de fútbol de Garrucha el pasado domingo, aunque continúa en la UCI pediátrica por un traumatismo craneal. Su evolución, como decimos, es favorable. Los médicos están esperando ese plazo de 72 horas que es determinante y ya una vez transcurrido se estudiará pasarla a planta. Pero menudo susto se llevaron todos los que allí estaban presentes en ese encuentro deportivo que bueno, pues se vio ensombrecido por este, claro, por este hecho.
Dice Almería Hoy con un gran titular: Carboneras ya ha corregido su plan general del Algarrobico. Y pone pequeño debajo un subtitular: La Junta de Greenpeace lo corrobora. Carboneras y el Ayuntamiento ya ha corregido su PGO. Muy bien. Que haya corregido su PGO no quiere decir que vaya a dar el siguiente paso. Ahora bien, el siguiente paso no se puede dar si no corrige el PGO. O sea, que nos tiene ahí en ese sitio de que parece que te da gusto, pero te puede soltar un leñazo, ¿sabes? No tienes ni idea, ni idea. La cercanía de aquello que podría ser el anhelo de no sé cuántas personas en esta comarca, yo creo que no muchas, pero es una percepción. Ese anhelo de que, por favor, ya finalmente lo tiren, el Algarrobico podría estar más cerca con este con esta corrección del plan general, que pone, digamos, en el disparadero ya el asunto final. O sea, el disparadero en el sentido de poder disparar final la última bala, que es anular la licencia. Pero necesariamente no la tiene que anular. O no significa que la vaya a anular. Fíjense. Y ustedes dirán, ¿y entonces qué? Pues entonces nada, la vida sigue.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice
¡no, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice
¡sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice
¡sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Muy bien, con nosotros una leyenda de la radio. Él dirá que no, pero él es una leyenda de la radio en Almería. Porque cuando yo era mucho más joven ya le escuchaba en todas las cuñas posibles y por haber. Y era la voz de la publicidad en Almería. Y luego tenía su columna todos los días, que sigue manteniéndola. Y es el único periodista, es probable que haya tres, pero yo a los otros dos no los conozco, ni he oído hablar de ellos. No sé si existen. Al que sí sé que existe y que todos los días habla y señala cosas de Almería que molestan o que agradan, es él. Porque otros hablan de Trump en Almería, otros hablan de la guerra de Ucrania, otros hablan del precio de, no sé, de ir a Madrid. Cosas que pueden interesar, pero que en la mayoría de los casos son lejanas. No es el caso de Juan Torrijos, que siempre, acertadamente o no, ya los oyentes le siguen bendiciendo, por algo será, habla de asuntos de Almería, aunque hoy a lo mejor hable de otra cosa. Hola Torrijos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hombre, pues mira, sí, hoy yo quería comenzar hablando de poner la mano en el fuego, porque es que, ¿por quién pondríamos la mano en el fuego? De todas las reflexiones que yo he escuchado, la que más me ha gustado es la de una mujer que fue presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Me preguntaban el otro día si pondría la mano en el fuego por Bolaños, ¿te acuerdas? Sí. O por Santos Cerdán. Sí. Y ella dijo, yo solo pongo la mano por mi hijo, porque lo he parido yo, ni por mi marido, que a ese me lo encontré en la calle. No me digas tú que la frase no queda bien.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
Yo por mi hijo. O sea, en este caso concreto, tú y yo pondríamos la mano por nuestros hijos, nunca por nuestras mujeres, bueno, que no las encontramos en la calle.
Y si me aprietas con mi hijo, ya son muy mayores, ¿sabes? Yo ya tengo poco que pintar ahí.
Me imagino que te habrá mirado Mari Carmen como diciendo, a ver lo que dice, a ver lo que dice.
Bueno, ella que diga lo que quiera. Yo claro, los míos los veo ya muy grandes y muy alejados, haciendo su vida. Yo, ellos sabrán, están enseñados. Pero sí, cierto, cierto. Además, dicho esa frase dicha con tono andaluz, es más profunda.
Es más profunda. Es que mi hijo que lo he parido yo, sí. Y a mi marido me lo encontré en la calle. Toma ya.
Sí.
Ay, es que lo de estas cosas. Pues no, yo quería hoy hablar. Yo quería hablar de muchas cosas. Quería hablar, hombre, más que hablar, me quería que me contarais todo lo que está ocurriendo en Garrucha, que me tiene alucinado. Porque por lo visto en Garrucha, escuchaba yo hace mucho tiempo a un economista catalán que decía: no hay administración más corrupta que la española. Pero es que yo me atrevería a decir qué está pasando o qué ha pasado en el ayuntamiento de Garrucha, que parece que o todos corruptos o todos enfermos. ¿Qué es lo que ha pasado en el ayuntamiento de Garrucha? Es difícil.
Es que tú quieres una frase,
Claro, yo no quiero
y que las circunstancias son muy diversas. Complicada. Es que son muy diversas. Aquí ha habido un claro desamor de responsables municipales hacia la gestión pública, y como resultado de ese desamor, ¿qué viene? Se han disparado las deudas, los servicios se han deteriorado, el orden interior de los sueldos, de la disciplina, todo se manga por hombro, el gasto, cada uno tenía hasta una tarjeta que podía usar y no era correcto, y echaban gasolina o no echaban, entonces está en investigación.
¿Pero entonces me quieres decir?
Es un desastre, yo es que, ¿cómo te explico todo eso?
Vamos a ver, ¿me quieres decir que no solamente la corrupción se ha dado entre los políticos, sino que también los funcionarios han copiado esa parte de los políticos y han hecho con sus sueldos y con sus ventajas lo mismo que estaban haciendo los políticos?
¿Y tú por qué crees que el hecho de no ser político te coloca en una peana de santo? Al contrario.
No te coloca en una peana, pero por lo menos siempre hay un político que te puede llamar la atención. Yo me imagino que un funcionario no puede hacer con su sueldo, con sus dietas y con una tarjeta lo que quiera si el político no se lo permite.
Claro, pero se lo permite porque le ha dado permiso o porque no está vigilando, porque no vigila, porque está en otras cosas, ¿sabes? Porque no es la persona que debería estar ahí. Yo qué sé, hay muchas razones. No necesariamente
A mí lo que me molesta de todas estas historias es que siempre lo pagan los mismos, que son los ciudadanos. En este caso concreto, porque estamos hablando de Garrucha, y lo han pagado los garrucheros. Porque es que cada vez que si no sabemos votar, que eso es una de las cosas fundamentales. Si nosotros tenemos un país de chorizos que valía más de 1 billón hace muchísimo tiempo y que ahora vale menos de la mitad, es pues porque tenemos una serie de instancias en las que están mandando los chorizos, pero desde el primero hasta el último. Y no me refiero a los grandes estamentos, no me refiero a todos, ayuntamientos, diputaciones, donde la corrupción es generalizada. Hombre, pero es que eso lo estamos pagando los ciudadanos. Y que te cuenten casos como el de Garrucha, en el que dicen que el secretario y no sé quién más se pone en mano.
El secretario es el único que no está en esta, de momento no está en esa.
No está en la movida todavía.
Hay otros altos funcionarios que están señalados, sí.
Bueno, y el secretario que hacía, porque el secretario es el que tiene que dar fe de todas estas cosas.
El secretario está mirando la puerta de salida, que le quedan 4 días para jubilarse, creo.
Bueno, pero la misma responsabilidad tiene,
sí.
Porque ahí se dice que la autoridad de verdad de un ayuntamiento es un secretario. Lo que firma un secretario es ley, si no lo firma el secretario lo puede decir misa. Si un secretario no firma al lado de la firma del alcalde o de la alcaldesa en este caso, no va a ningún sitio.
Bueno, sabes que hay un poder político y un poder funcionarial que arranca como máximos exponentes en la intervención y en la secretaría, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y ahí hay pues gente que están en las distintas áreas y que son controlados por los dos máximos funcionarios, ¿no?
Los máximos funcionarios son el secretario y demás. Yo es que la historia, de verdad que la historia de Garrucha, yo lo entiendo, sobre todo porque ella es una mujer que está imputada de alguna manera o investigada, se le puede llamar de alguna manera. El otro día en una rueda de prensa aquí en la puerta de Diputación, pues al lado de el portavoz que es de Viator, que estuvo también investigado, pero que bueno, el chaval al final ha salido absuelto, dijo la justicia que no tenía nada que ver, pues estuvieron hablando de la imputación de, por ejemplo, de un vicepresidente de la Diputación, de Fernando Jiménez. Y claro, no deja de ser extraño que se pongan a hablar de la imputación de otros políticos, algunos, en este caso dos, uno que está imputado y que ha quedado fuera, pero la otra que sigue imputada y que se está esperando que tarde o temprano la justicia diga algo. Hombre, es que es incoherente que estas personas se pongan a hacer estas cosas, Miguel Ángel.
Habían quedado que cuando uno es imputado se tiene que marchar, ¿no? No se había quedado.
Bueno,
no habían quedado eso, pero luego fueron subiendo en la exigencia.
En el código del PSOE sí está. No está en el código del PP. Los de la derecha han dicho que ellos no se van hasta que la justicia no diga lo contrario. Pero, hombre, en este caso concreto, vamos, es que desde Aurora Boreal que te pongas a criticar a una persona por algo en lo que tú también estás metido. Porque en este caso tendría que haber dicho la exalcaldesa de Garrucha, este señor tiene que dar explicaciones como las tendría que dar yo, que tampoco las he dado. Ay, qué vida esta.
Bueno,
ay, qué político nos ha dado con suerte, Miguel Ángel.
Eso sería estar asistiendo a un mundo donde cada cosa está en su sitio y todo el mundo sabe el sitio que tiene que ocupar. Entonces,
¿y tú no crees que debemos de empezar a exigir que cada cosa esté en su sitio en este mundo?
Yo lo que creo es que nunca van a estar las cosas en su sitio, eso es lo que yo creo. Y esto es una mirada poco esperanzadora de la vida. Lo que sí creo, quizá para contrarrestar eso, es que es bueno que aquel que pueda intente colocar las cosas en su sitio, sabiendo que no van a estar nunca en su sitio, pero intentemos colocarlas, ¿no? Eso es lo que puedo.
¿Confiamos en el político o no confiamos en el político?
No.
Cuando nosotros vamos a votar, fíjate, ahora mismo, yo el otro día escuchaba lo de hoy ha dicho unas declaraciones el señor Feijóo diciendo que para Sánchez Eurovisión es otro franco, ¿no? Para tapar toda esa. Pero es que decía el señor Feijóo, y a mí se me quedó grabado, haré lo que prometa. Oiga, ¿y por qué no prometes lo que vas a hacer? ¿Por qué no nos dices qué es lo que vas a hacer? Pues claro, si alguien está pensando en estos momentos en votar al Partido Popular con el señor Feijóo, que es otro gallego, ya sabemos cómo son los gallegos, nunca saben si suben o bajan, ¿no? No, nunca saben, parece que siempre están en mitad de la escalera. Oiga, a mí me gustaría que el señor Feijóo nos explicara qué es lo que va a hacer una vez que llega al poder, si va a quitar tantas leyes como puso Zapatero, que no tocó Rajoy, si va a quitar todas las tonterías del CNC, Trans y compañía, que ha montado el Pedro Sánchez, y todas las historias, si va a acabar, no quitarle la parte económica que le quitó Rajoy a la ley de memoria histórica, sino, mire usted, hacer desaparecer una memoria que lo único que está haciendo es dividirnos a los españoles y enfrentarnos incluso dentro de las propias familias. Bueno, ante estas cosas es lo que yo creo que tendría que decirnos Rajoy qué es lo que quiere hacer para que podamos confiar en él.
¿Tú crees que va a hacer Rajoy? Porque yo lo que veo a un
partido... Perdón, Feijóo, estamos hablando de...
Perdón, sí, Feijóo, sí, yo también me he dejado...
Hemos metido a Rajoy ahí en medio.
Pues sí. La línea que lleva el Partido Popular es la ocupación... Es que lo dijo... A ver, nadie puede considerar que Rajoy vaya a hacer algo... Feijóo vaya a hacer algo distinto a lo que ya avisó antes de ser el líder de la derecha. Este hombre, cuando era presidente, y pocos años antes, muy pocos, dos o tres años antes, y en unas elecciones gallegas, dijo que... Es que lo podemos buscar y lo ponemos, ¿eh? Es que lo buscamos y lo ponemos. Dice, mi aspiración es correr un poquito la derecha hacia la izquierda y ocupar el espacio del PSOE que ha dejado el PSOE. Porque yo lo que quiero y lo que a mí realmente me gusta es una socialdemocracia a lo PSOE desde una posición un poquitín conservadora. Y lo que estamos viendo, querido Torrijos, es que quienes van a llevar la ponencia en el nuevo Congreso, los que van a marcar las directrices del partido en el futuro, son gentes que están encantados de llamarse alumnado, de decir andaluces y andaluzas, y de hacer escuelas de masculinidad, de nueva masculinidad.
Y en este
claro,
caso,
claro, claro,
no podemos olvidar
claro,
que este es el PP. Moreno Bonilla, que es uno de los caballos, es hijo predilecto de Soraya Sáenz de Santa María, aquella señora que tenía un bolso al lado, que fue la presidenta de la Generalitat, que se dejó masajear los hombros por el Vizco Pardales de ¿cómo se llama?, de Esquerra Republicana, a ver, y que le pareció todo maravilloso, y así nos dejó la España junto con Rajoy. A mí, en eso estoy de acuerdo contigo. Bonilla está siguiendo la misma política que llevó Rajoy y que llevó en Andalucía durante tanto tiempo. Eso son, bueno, pues eso es lo que yo creo que tendríamos que empezar a exigirle un poco a los políticos que cambien. Es que Moreno Bonilla no ha cambiado ni una sola de las leyes que tuvo el PSOE. Aquí seguimos viviendo con parques naturales a nuestro alrededor, fastidiando a las familias enteras, gente que no puede hacer nada en sus casas, que no puede tocar una hierba. Aquí tenemos, como ya contábamos hace unos cuantos días, cómo el Seprona sigue buscando a quien tenga más de 6 gallinas por los campos. Por Dios mío, es que esto es una barbaridad.
Ya. Bueno, el Partido Popular lo que va creciendo, o sea, si la gente busca derecha, tendrá que irse a Vox. Y si Vox le parece extremo, se queda sin padre ni madre, porque lo único que hay será, lo más cercano a lo que él piensa será Feijóo, o el Partido Popular de que Feijóo está lanzando, y es un partido que no es de derechas, es un partido socialdemócrata, y eso hay que entender que va en esa línea, ya está, y no es ni malo ni bueno, pero derecha no es. Así que cuando hable el PSOE de ultraderecha, lo que el PSOE está es desnortado, desorientado, no sabe dónde está ni la derecha ni la izquierda, no sabe ni cuál es su posición, porque no la tiene. Pero derecha no es el Partido Popular, derecha es Vox. Y la claro, pura y dura, como izquierda pura y dura, sin ninguna connotación, de malo ni bueno. Es decir, ponme un whisky puro y duro, vale, pues si quiero un whisky puro y duro, dame agua pura y dura, pues agua pura y dura, ¿no?
Pero en este caso concreto yo creo que Pedro está haciendo una política de izquierda dura y dura.
¿Pero qué izquierda? ¿Pero qué? Es que, pero
a mí
es que ¿pero qué es izquierda?
No,
porque él
se dice que son los de Podemos, no, perdón usted, la ley del sí es sí es una ley del Partido Socialista, es una ley de un gobierno socialista.
Pero porque eso es izquierda, pero el problema es que estamos confundiendo lo que es una ideología con el pensamiento que han sacado cuatro locos ahora y que deciden que eso es izquierda. ¿Por qué es izquierda? Porque el tema es que trasladamos el pensamiento
al woke ese que dicen que todo lo woke está empezando a caer, ¿no?
Sí, bueno, tú estás viendo que en las elecciones que se están celebrando no gana la izquierda ni a hostia, pero vamos, que no gana, es que la gente está hasta los cojones, está hasta los pantalones de tanto lío, ya han liado demasiado con tanto género, con tanto binario, o sea, la gente quiere las cosas un poco más sencillas, y esta gente ha llegado a la complicación y a quedarse en unos términos, en abrazar a las minorías, porque las considera desarrapadas, desamparadas, y ese es un concepto pobre de lo que es la izquierda, es un concepto muy pobre, porque la izquierda tiene que cuidar mucho a la gente y a la capacidad productiva de un país, y a partir de ahí a ver qué hace con los recursos. Lo que no puede ir es contra la gente que va produciendo, que eso es lo que está haciendo la izquierda, y eso no
andaba
es...
Andaba yo por Barcelona, andaba yo por la Cataluña, allá por los años 70, no había muerto todavía el caudillo, y hubo unas elecciones al régimen no sé qué, familiar, no sé qué, y había un señor que se llamaba Tarragona, de apellido, que se presentaba a aquellas elecciones, y el hombre decía con mucha gracia que a él lo único que le gustaba era llamar a las cosas por su nombre, que él, al papa y al bibi, al pan, pan y al vino, vino. Y bueno, y es un poco el resumen de lo que nosotros, de alguna manera, estamos diciendo aquí. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. No te puedes estar inventando nombres porque te salga de las narices.
Claro.
¿Quién hay por ahí?
No, es que era una grabación, pero que no debería haber salido hasta que tú termines. Así que cuando tú termines... Pero si la quieres oír, dura muy poco. ¿Quieres oírla?
¿Por qué no?
Es un taller de masculinidad tóxica, por favor. Y entrevistan a Valentín y a otros que han ido a participar en ella. Escúchala, por favor.
Venga.
Ay, espérate. Que ahora...
Valentín tiene 32 años y ha llegado a este taller exclusivo para hombres para reaprender.
Popurrí de tantra, clown, laboratorio de teatro y círculos de hombres.
Pero no es ninguna de estas temáticas que aquí se imparten la que le importa.
masculinidad.
Porque a este espacio vienen hombres que quieren romper con lo establecido, que quieren despegarse de los clichés asociados a su género.
No he dudado ni un segundo de... hay que llegar a 100. O sea, tengo que estar ahí.
Estar aquí para romper con los patrones tóxicos y machistas, según dicen, asimilados por el hombre desde niño.
A través de las emociones, a través de la templanza, a través de la no violencia, acudir a estos espacios me permite aprender, coger inspiración.
Porque para participar, la única condición es querer reencontrarse.
Aceptar el que yo como hombre puedo sentir, percibir, pensar de una forma concreta, libertad que tengo de elegirlo, es lo que me hace más hombre.
La de contar aquello que hasta ahora pensaban que debían callar.
Las cosas que nos hacen mostrar vulnerables, las cosas que tenemos guardadas y que normalmente en nuestros entornos normales no podemos compartir con otros hombres.
Una manera de ser quien se es.
Para quitarte máscaras, conectar con la vulnerabilidad y poder mostrar tu vulnerabilidad y conectar con tu esencia.
Y de aprender a desaprender conductas tóxicas.
¡Vamos a cambiar!
Para por fin entender que cualquier persona es mucho más que lo que digan de su género.
Qué bien, y todo cómo se ríe al final. ¿Te gusta? ¿Qué te parece?
Sí, no,
cuanto más blandi seas, cuanto más llores, es mejor.
Claro, y nosotros tendríamos que ir a un curso de eso, ¿no?
Taller de clown, taller de mimo, clown, de tantra.
No, había alguien que me interesa de la masculinidad. Nosotros no. Y yo creo que a ti y a mí no nos vendría mal un curso de eso, ¿no?
No. Quitarnos la barba, tal. Yo no tengo barba, pero bueno, quiero decir, todo lo que sea... Sí. Bueno, para pues esto es lo que esto se promociona en Extremadura y se promociona y ahí hay gobiernos del Partido Popular y están encantados de la vida. Quiero decir, que nadie se vaya a equivocar con el Partido Popular porque probablemente haya puestas unas esperanzas en el PP que les pueda defraudar. Defraudar en tanto que si esperan una derecha, ¿no? Eso no va a existir. Ahora, tampoco vas a encontrar en el Partido Popular hasta leyes en unos términos que alcanzan casi el desmán, que es lo que está apareciendo, lo que está haciendo el Partido Socialista, ¿no? En el que ya las penas y, en fin, el pecado abierto.
No deja de ser una pena, Miguel Ángel, que los políticos que nos van a gobernar no tengan la idea clara para ofrecernos a los ciudadanos un camino a seguir. A mí me gustaría que los partidos políticos fuesen bastante más claros, que no nos engañara el PP como nos ha estado engañando el PSOE durante estos últimos 6 o 7 años con Sánchez y como hizo Zapatero durante los 8 años que estuvo. Eso es lo único que yo le pediría a los políticos. Diga, no nos engañen, díganos de verdad dónde están, qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer. Haré lo que prometa. No, mire usted, diga usted qué es lo que va a prometer. Bueno,
claro, haré lo que prometa es no comprometerse a nada.
Claro, porque si no promete nada, pues nada va a hacer.
Claro, eso es. Bueno, Torrijos.
Un abrazo.
Hala.
Hasta la próxima.
Adiós.
Os quiero.
Yo también. Adiós. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 12:30, que volveremos a vernos a 6 de la tarde si quieren también. Es el momento ideal para una reposición. Y si no lo es que es una cuestión de hábito, de costumbre. Si nosotros decimos que es a las 6, pues usted acabará pensando que a las 6 es la mejor. Pasará todo, moverá el día, moverá aquello que tiene la obligación para dejar libre el espacio y poder escucharnos. Gracias, hasta mañana. Un saludo de todo el equipo de informativos. Hoy hemos traído una buena selección de noticias. Y mañana también. Ya verán. Nos gustamos. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.